Radio Cine presenta la entrevista. Digamos que por un lado es un realizador novel, pero también tiene experiencia, ya lo hemos entrevistado aquí en Radio Cine. Es al mismo tiempo profundo y divertido, es al mismo tiempo yo creo que Carlos y Cañeque. Carlos Cañeque, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
Oye, en la presentación, digamos, de tu película, a mí hay una nota, digamos, de Román Guber que me deja un poco pasmado. Porque dice, se trata de una película metaficcionada sobre el proceso creativo y el narcisismo extremo y delirante. Lo cual creo que define muy bien tu película, pero al mismo tiempo es una película muy, muy ligera. O así me ha dado la impresión. ¿Tú qué es lo que pretendías a la hora de hacer la cámara lúcida?
Bueno, yo creo que la cámara lúcida está dentro de la ficción que yo he hecho escribiendo novelas, cuatro novelas, y realmente considero que la cámara lúcida y una novela que he presentado también estos días, que se titula La sociedad de los personajes inacabados, forman una unidad, o sea, es una novelícula.
Sí.
Y esto nos lleva un poco a responderte, porque de alguna forma todas mis novelas, incluso esto lo han visto algunos autores y, bueno, especialistas de literatura extranjeros, ¿no? Trata sobre la metaficción. O sea, con la novela que yo gané el premio Nadal, trata un poco el mundo de la confluencia entre realidad y ficción. Entonces, yo lo que hago es mostrarme con mis inseguridades, pero también con mis delirios, ¿no? Y ahí, exagerándolo, pues me río un poco de mí mismo, de la vanidad de mí mismo, pero también creo que son fenómenos universales, ¿no?
Desde luego. Oye, tiene un cierto punto, una cierta línea de continuación respecto de Queridísimos Intelectuales, La Cámara Lúcida, ¿no? Un cierto.
Sí, se puede considerar en cierta medida una segunda parte, porque salen pues algunos de los personajes que salen en la primera, ¿no? Como Santiago Carrillo, que habla no de política, sino de erotismo, explica cómo se masturbaba en un cine a los 15 años, por ejemplo, ¿no? De cosas de este tipo. Y bueno, realmente pues hay como una tendencia pues a plantear elementos comunes, ¿no? Pero por otra parte, claro, es una segunda parte muy rara, porque primero que la mitad de la película, que dura 97 minutos, salgo yo haciendo de actor, un poco de payaso a veces, con personajes que escribí al principio pensando en que los haría algún actor, pero de repente un día pues yo estaba solo y me puse delante de la cámara, la enchufé, iluminé, y ahí empezó, por ejemplo, el personaje de Jaume Corrons, ¿no? Que es un tipo fanático del Barça, que toda la película sale con la camiseta del Barça y tal, pero hablando de teología. Luego hay un tipo que es una especie de dios de Santo Tomás de Aquino, pero que va diciendo que se siente muy solo. Y luego hay un profesor que es un tartamudo que está convencido de que Cervantes, cuando escribió el Quijote, estaba parodiando a Jesús de Nazaret, ¿no?
Sí.
Y bueno, son elementos así un poco raros, ¿no? Pero que podríamos decir que son personajes que tienen un componente intelectual, pero yo creo que a la vez siempre paródico, y irónico y cómico, ¿no? Entonces, bueno, hay esa confluencia. Por eso es una metaficción. Es una expresión de lo ficticio y del documental, ¿no?
Desde luego. No queda, digamos, más remedio. Yo creo que en cierto modo hay que hacer un cierto homenaje. Javier Tomeo no ha podido ver el estreno de tu película. Falleció.
Sí, pero vio la película.
Vio la película.
Vio la película hace 3 meses, cuando todavía vivía.
Sí.
Y le gustó mucho, se rió mucho con el planteamiento y la estética. Y bueno, pues él también está estupendo, ¿no? Hace una imitación de Salvador Dalí.
Sí.
Me parece magnífica y demuestra que él, además de haber sido un gran inspirador para obras de teatro, también es un gran actor.
Pero al mismo tiempo, digamos, como nos has comentado, el que es actor eres tú, y todos estos personajes, que ya nos has contado un poco el proceso de desarrollarlos, ¿hay alguno incluso que tiene alguna relación o no nos vas a dejar cruzar ahí la frontera entre la ficción y la realidad? ¿Hablabas de algún profesor tuyo?
No, pero, bueno, es verdad, yo tuve un profesor en el colegio que tenía un tic nervioso,
¿sí?
Que, claro, le hacía poner expresiones como muy violentas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces era un profesor de religión y tal, y estaba hablando de la Biblia, del Eclesiastés y tal, y claro, hacía unas muecas, y yo no podía contenerme la risa, y entonces me sacaba de la clase enfadado y tal, pero claro, es que me parecía. Entonces, bueno, sí, hago un poco una referencia a este hombre, que bueno, es uno de los personajes, porque luego hay un profesor que es el vecino mío,
sí,
ya en la parte de ficción, digo que la película, sí, tiene la mitad más o menos de una trama, bueno,
sí,
ficticia, ¿no? Y ese personaje ficticio se llama, como yo, se llama Carlos Cañé, que vive con una muñeca hinchable y con dos chihuahuas. Entonces, el que le molesta es un catedrático de estética que está todo el día conspirando para ganar cátedras y plazas de titular, ¿no? A gritos. Uh-huh. Entonces, además toca el piano, como yo, y bueno, ahí confluye, ¿no?, un poco mi personaje, pero también dentro de una ficción, porque es un Cañé que toca el piano, eso es verdad, que escribe, que uh-huh. hace la película que estamos viendo, de alguna forma, pero bueno, hay un momento que no soy yo, porque acaba incluso matando al vecino, que soy yo también con una peluca, ¿no? O sea, bueno,
sí,
es un poco laberíntico, pero una de las razones por las que hice todo esto es porque era más barato, o sea,
sí,
iba a pensar en actores, en un rodaje en serie y tal, y me fui animando y al final hago 7 papeles, hasta le pongo la voz a la muñeca hinchable con la que vivo, ¿no?
Sí, sí, sí. Es realmente tremendo, digamos, todo el proceso. Bailas incluso para ti mismo cuando el fan del Barça, digamos, baila para cuando estás tocando el piano, digamos.
Sí, 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 sí. De repente me sorprende el fan del Barça que baila muy bien. Claro que evidentemente esos pies no son míos.
Sí.
No hay ningún plano que salga yo bailando en realidad. Bueno, son artificios del cine, ¿no? Yo creo que está muy bien explicado. No sé si has leído hoy La Vanguardia.
Uh-huh.
Pero hay un reportaje, yo creo que está muy bien hecho, sobre la película, sobre los puntos, incluso sobre la relación con Borges, ¿no?, que ha sido una de mis referencias. Lo recomiendo a la gente que escuche esto. Es en el Culturas de La Vanguardia de hoy, el suplemento cultural.
Sí.
2 páginas, que me parece un texto que digo, hombre, pues lo firmo totalmente, ¿no?, de Luis Bonet.
Uh-huh.
Y bueno, pues hoy es miércoles 10 de julio.
Sí,
sí, sí, dime.
Borges, su autor de cabecera, ya, ¿no? Es de Luis Bonet Mojica.
Empieza así.
Lo hemos localizado ahora justo por internet.
Digamos. Ah, muy bien, muy bien.
O sea que, estupendo. Oye, respecto el proceso, digamos, de creación de La Cámara Lúcida, cuentas de nuevo con Andrés Bujardón, que además en la misma película pues hablas de él, que es pues un poco tu gran apoyo a la hora de hacer cine.
Claro, yo procedo más bien del mundo de la universidad, siempre he sido muy inquieto en el mundo del cine y tengo un libro sobre Borges, tengo un libro sobre Berlanga, sobre todo, que le hice la entrevista creo más larga que se le ha hecho a Berlanga nunca, con Maite Grau. ¿Qué me decías? Perdona, haberme perdido.
Sí, te decía un poco el papel de Andrés a la hora de trabajar contigo la película.
Sí, 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 sí. Bueno, Andrés, claro, me ha ayudado a visualizar cosas, ¿no? O sea, es el papel de un director de fotografía es más o menos, pues, sugerir unas tomas y tal, y él, en este sentido, pues yo me he sentido muy apoyado, porque es una persona con mucho talento para iluminar y sobre todo para hacer el montaje, que por cierto, él cree, y yo también lo pienso, que un director de fotografía, incluso un director de cine, debería también ser capaz de montar su propia película, ¿eh?
Uh-huh.
Porque son dos esferas distintas, pero que están muy relacionadas.
Sí.
Tú sabes luego qué vas a hacer con eso en el montaje. Que por cierto, hablábamos de Berlanga, en la película he utilizado esas 20 horas que tengo de audio, de conversaciones con Berlanga, y las meto en una conversación telefónica. O sea, yo, el Cañeque del personaje,
claro,
de la película, hay un momento que llama a Berlanga y he utilizado esos audios, ¿sabes? Entonces, ahí él, una de las cosas que dice precisamente es que es incapaz de visualizar un plano. O sea, que él inventa un poco el plano cuando están en el rodaje. O sea, nunca ha utilizado storyboards,
sí,
ni con Azcona, ni con nadie, ¿no? y esto pues encuentro que también es una cosa que me consuela un poco, porque claro, yo siempre pensé que para dirigir cine era necesario pues tener unos conocimientos. Yo soy autodidacta en todo, soy músico, he puesto la música, soy actor, escribí mi primera novela a los 40 años y tuve la suerte de ganar el Nadal. Es decir, que a mí los retos nuevos como que
te motivan, ¿no?
Me da mucha fuerza, ¿no?
Sí.
Y es algo que me divierte mucho, ¿no? De repente, pues hacer, pues eso, ¿no? Yo he tocado siempre el piano, pero de oído. Y hacer una música para esta película, ¿no? Pues son el ser actor, ¿no? Que yo tampoco había actuado ni en el colegio.
Uh-huh.
O sea,
sí.
Son retos un poco kamikazes. Pero bueno, según lo que dice Luis Bonetto y en La Vanguardia, pues que no es tan mal, ¿no?
No, no, en absoluto. Lo dice él, ya te lo digo yo también.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.